Ustedes se preguntarán, ¿qué es este sonido? ¿Qué es esto? ¿Una interferencia en la radio? No. Les cuento que este sonido es el resultado de un simulacro acústico hecho por un físico de la NASA que intentó reproducir cómo sonó la explosión del Big Bang que dio origen al universo. Incluso ayer hacíamos algún comentario de esto. Cuando uno piensa en una explosión como la del Big Bang, imagina un estruendo, un estallido. Sin embargo, apenas escuchó un sonido, y esto todavía fue un sonido aumentado, porque si no, si alguien hubiera estado vivo cuando el Big Bang, no hubiera escuchado nada. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Para explicarlo, nos vamos a La Voz de la Ciencia. Y para eso le doy los buenos días al físico Carlos Vera. Buenos días, Carlos. Gracias por atendernos.
Bueno, buen día, Mauricio. Un placer, como siempre, tener estos minutos con los oyentes de 810 Vivo. Y bueno, y hacer un poco de divulgación de ciencia, ¿no? Que este tipo de noticias, Mauricio, nos permiten contar otras cosas, ¿no? Porque, ciertamente. Y intentarlas comprender mejor. Entonces, como primer comentario, tú ya lo adelantabas en el titular, digamos, el desarrollo de la noticia, es el tema del Big Bang, ¿verdad? Capaz que es bueno poner...
¿Ocurrió el Big Bang, Carlos?
Ahí está.
¿Sabemos que ocurrió?
No. Esto es un modelo en la física. La primera cosa es, la física hace modelos para poder explicar el comportamiento de lo que estudia, ¿eh? En este caso está estudiando el universo, está estudiando cómo se creó este universo donde nosotros vivimos, y los astrofísicos establecen modelos de lo que llamamos la cosmogénesis. De hecho, hay dos modelos que uno no prevalece al otro, pero compiten. Uno es el modelo del creacionismo, es decir, que hubo una mano creadora detrás de todo esto, y el otro es un modelo más científico, en el sentido de que cumple o intenta explicar desde un principio cómo es que la materia se pudo haber formado. Precisamente ese modelo lo creó Georges Lemaître, que era un sacerdote, jesuita, que lo hizo, que lo postuló allá por el año 1931, ¿sí? Después de haber escuchado todas las explicaciones de los cuánticos y de los relativistas de aquella época, es decir, de Max Planck por un lado y de Einstein por otro, y publicó en una revista ese concepto, el concepto de que si el universo tal como se está mostrando hoy está en expansión, entonces si regresamos la máquina del tiempo hacia atrás, en algún momento original todo el universo se hubiera encontrado concentrado en una especie, decía él, de átomo primordial, de átomo primitivo. Y a ese modelo se le llamó la hipótesis del átomo primitivo, pero tenía detractores ese modelo. Y los detractores del modelo fueron los que lo bautizaron con el nombre de Big Bang, como tomándole el pelo, digamos, a la idea de Georges Lemaître, y decir, bueno, esto fue entonces, como imaginarse, una gran explosión que explotó todo y se expandió todo en un determinado momento. Sin embargo, hoy la teoría esa se mantiene bajo el nombre de Big Bang, ese modelo se mantiene bajo el nombre de Big Bang. Y, como vos bien decías, la idea de Big Bang nos da una idea de la explosión, de la palabra bang es una explosión, y por lo tanto es asociado al concepto de ruido, de sonido, tal como lo percibimos nosotros, y entonces de ahí proviene esto que ahora este físico de la NASA, que es John Cramer, se puso a investigar. Un comentario a tu pregunta, si el Big Bang existió o no existió. Sí. La física postula ese modelo, simplemente lo postula, y lo que hace es compara todos los datos nuevos que va obteniendo a partir de las investigaciones, sobre todo ahora que hay mucha investigación hecha desde fuera de la Tierra, donde ya la propia atmósfera terrestre no nos molesta para ver el universo. En general la atmósfera distorsiona los datos que llegan de afuera. Entonces ahora con todos estas naves espaciales y los telescopios espaciales y los radiotelescopios se puede ver desde afuera y tenemos una idea un poco mejor. Bueno, entonces, en esa hipótesis es que se obtuvieron datos nuevos y esos datos colocados dentro de aquel modelo primitivo, digamos, de George Lemaître del año 1931, entonces van confirmando que es un modelo razonable. Uh-huh. Eso no quiere decir que lo vaya a seguir siendo, sí, ni quiere decir que no va a ser modificado. No, no. Es decir, estamos viendo hacia atrás en el tiempo, estamos en realidad viendo hacia 13.800 millones de años atrás, que es cuando la primera materia, haciendo esa regresión, debió ser creada en ese momento. 13.800 millones de años atrás estamos mirando. Claro, y haciendo hipótesis sobre ese momento.
Claro. Carlos, sí. Sobre el momento inmediatamente posterior, es que está vinculado los estudios del amigo Higgs, el tema del bolsón.
Exacto, del bosón. No, porque no era hincha de tricolor. No. No lo sabemos, por lo menos. Sí. Pero lo que sí, del bosón de Higgs o la partícula divina, exactamente. Y todo esto va coincidiendo, digamos, si uno arma todo ese puzzle, coincide con este experimento también que hizo John Kramer, de la NASA. Sobre ese experimento en particular, lo que te puedo contar, que está en la noticia, es que en realidad ya se había hecho un experimento previo hace unos 10 años atrás con una sonda que había mandado la propia NASA, la sonda Wilkinson, y que ahora fue confirmado 10 años después por otra sonda que mandó la Agencia Espacial Europea, que se llama la sonda Planck. Ajá. ¿Y qué hizo? Cuando encontró el núcleo, mirando, ¿verdad?, por un radiotelescopio, encontró el núcleo de donde posiblemente haya sido el centro geográfico, por decirlo así, de ese Big Bang, entonces empezó a recibir datos desde ese momento, datos, escuchar datos. Y al escuchar datos, grabó toda la información en forma de ondas que llegan hasta allí, y el experimento del simulacro consistió en transformar esas ondas que había acumulado, estas dos sondas, ¿tá?, y transformarlos en sonido. Porque aclaremos una cosa, si nosotros hubiéramos estado en ese momento, no lo podíamos haber escuchado excepto que la explosión hubiera ocurrido dentro de una atmósfera, porque nuestro oído, para poder escuchar un sonido, necesita de un medio que lo transporte hasta el oído. Es decir, nosotros escuchamos los sonidos aquí en nuestra atmósfera porque hacemos vibrar el aire y el aire llega hasta nuestro tímpano y entonces transfiere esa vibración que nuestro cerebro la interpreta como un sonido. Pero para eso se necesita que haya, en este caso, aire. Claro. En el universo no había aire.
No había en ese momento. No había.
Entonces, la única manera era capturar ondas y transformarlas a como si hubieran sido de sonidos. Pero te cuento un detalle más, cortito. Esa experiencia ya se hizo.
Sí.
Teníamos que estar seguros de que el sonido emitido desde afuera llegara hasta la Tierra. Cuando la nave Curiosity, el año pasado, amartizó, digamos, es decir, entró en la superficie de Marte, uno de los primeros actividades que se hicieron fue pasar desde allá, llevada y transportada, cuando fue largada de la Tierra, sí, una canción de un cantante conocido en Estados Unidos. Y cuando llegó, se puso a emitir desde Marte hacia la Tierra esas ondas. Es decir, se emitió a través de una antena las ondas que correspondían a la canción de ese cantante estadounidense.
La primera transmisión marciana.
Exactamente, fue la primera transmisión marciana. Y en la Tierra, el JPL, que es el grupo de la NASA que recibe toda esa información, que controla el Curiosity, recibió la canción y la pasó por altos parlantes. Con lo cual, eso también demostró que si uno captura ondas que están en el espacio y que vienen en tu dirección, se vienen expandiendo en tu dirección, vos las podés transformar en códigos de sonido escuchables. Y eso fue lo que tú pasaste al principio de este espacio.
O sea, ese sonido parecía como una sirena.
Exactamente, el ruido que se capturó y ahora se mejoró con esta segunda información de la sonda Planck, que se mejoró para poder escuchar qué fue, si efectivamente están bien ubicados esos radiotelescopios y mirando hacia el lugar correcto, qué fue lo que pudo haberse sentido transformando las ondas que emitió ese instante primordial, digamos, las ondas que se transmitieron para que se formara el espacio, para que se formara el tiempo y para que se formara la masa. Ahí tiene que ver lo que hablamos del bosón de Higgs, ¿ah? Para que se materializara esa energía, qué energía había sido emitida, y esa energía en forma de onda, el sonido.
Claro.
Y eso es lo que este señor, Cramer, confirmó, digamos, de que efectivamente, ¿cuál es el valor que tiene este experimento? Que efectivamente ocurrieron cosas en el momento inicial, que hubo una expansión, y que esa expansión además se generó desde la energía que hoy todavía sigue quedando remanente y capturable por las ondas que nosotros, o las sondas, con ese, ¿no?
Sí.
Por las ondas que nosotros mandamos al espacio a capturar la información que está viniendo, viajando durante mucho tiempo en el espacio desde aquel momento hasta ahora. No te olvides que las cosas en el universo, en el espacio, no pueden moverse a más de 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz.
Sí.
Entonces,
pueden tardar años.
Exactamente. Y lo que estamos recibiendo ahora en esas ondas, perfectamente pueden haber sido las cosas que ocurrieron en aquel momento inicial.
Claro.
Que
Carlos,
están llegando recién a nosotros.
Hablabas de la necesidad de determinadas condiciones ambientales para que nosotros, seres humanos, podamos escuchar determinados sonidos. ¿También la frecuencia en que se emiten esos sonidos?
Exactamente. En el caso de la audición humana, ¿verdad?
Uh-huh.
Efectivamente, el oído humano solamente puede escuchar, pero ahora estamos hablando, no estoy diciendo que podamos poner el oído en dirección hacia el universo y empezar a escuchar esto, ¿verdad? Repito que esto fue un simulacro,
sí,
¿no?
Claro.
Pero dentro de nuestra atmósfera, si queremos escuchar sonidos, esos sonidos pueden estar dentro de cierto ancho de banda, de ciertas frecuencias, que van entre los 20 hercios y los 20.000 hercios, y los 20 kilohercios. ¿Qué quiere decir eso? Que por debajo de 20 hercios, que son los sonidos de tipo grave, los graves, ¿sí?
Uh-huh.
No se escuchan. Nosotros, los humanos, pero hay animales que sí lo escuchan, y que tienen sensibilidad también en esa frecuencia. Y por encima de 20.000 hercios, es decir, 20 kilohercios, los sonidos que son los agudos, los finitos, tampoco nosotros escuchamos. Sin embargo, los perros, por ejemplo, sí lo escuchan. Tienen el ancho de banda, la sensibilidad de su oído les permite capturar más. Pero nosotros solo podemos hacer dentro de ese ancho de banda, de esa frecuencia.
Claro.
Y si el oído todavía lo tenés lastimado, enfermo, porque tenés una infección de oídos o lo que fuera, o tenés esclerosis, se te pone duro el tímpano, entonces escuchás menos todavía que la audición normal.
Claro. Bueno, muy bien, clarito entonces cómo funciona esta historia y cómo se hizo este simulacro que, digamos, aporta algo al asunto, porque tú decías, Carlos, ya desde hace 10 años se tenía indicios de cómo era la cosa.
Sí, lo que dije hace unos instantes de atrás, que lo que más aporta esto es que efectivamente hay un hecho primordial, y que ese hecho primordial es básicamente energético, es decir, es básicamente de ondas. Y por lo tanto eso confirma mejor que, confirma, da un elemento más de confirmación de la teoría del Big Bang, con lo cual explicamos mejor también cómo fue ese momento, ¿no? En que todos nos preguntamos, ¿dónde estamos? ¿Qué somos? ¿Para qué estamos? Bueno, explicamos mejor ese momento. Con eso se puede conocer mejor lo astrofísico, y no tiene más que eso. Pero eso es importante para nosotros,
sí.
Para nuestra filosofía y para nuestra antropología.
Nada
¿no?
menos, ¿no? Muy bien. Al físico Carlos Vera le agradezco, como siempre, estos minutos. Carlos.
Encantado, Mauricio, y a las órdenes, como siempre.
Pablo.